Vamos a hablar de un caso que asusta un poco, porque uno dice, ¿cómo puede ser que te roben la identidad? En realidad, lo que hacen es robar datos de una persona para acceder a su cuenta y después operar, triangular con una cuenta bancaria, delincuentes, lógicamente, ¿no? Que lo utilizan en una saga delictiva, al punto tal que esta persona, una mujer mayor de la ciudad de Sastre, quedó involucrada en un delito y terminó presa en Santiago del Estero.
Sí, es una cosa muy llamativa que vamos a abordar con el abogado de esta señora que se llama Esther Ana Rosa Cardoni, que tiene 69 años. Usted póngase en la piel de ella, no está en su casa. Seguramente habrá advertido que hay un movimiento en su cuenta, que llega plata y se va. Vamos a conocer bien la historia ahora. Y de buenas a primeras llega una comisión policial de otra provincia, gente que uno desconoce desde el punto de vista del uniforme. Viven en el apacible pueblo de Sastre. Y bueno, se la llevan y pierde contacto con los más íntimos. Y además creo que hay una situación también familiar que complicaba en su momento a la familia. Nos vamos a saludar al doctor Franco Caneva. El doctor Caneva es el abogado de la señora Cardoni. Franco, gracias por atendernos. Aquí Karina Volatti y Mario Galopo desde Santa Fe Capital. Los saludamos.
Saludos a vos, a Karina y también a la audiencia.
Franco, es una historia desconocida para los santafesinos, a pesar de que involucra a una santafesina. ¿Nos puedes contar en qué consistió este problema?
Sí, en el relato que estás haciendo vos a modo de introducción, de algún modo ya da cuenta de lo trágico de la situación, ¿no? Porque, como bien decías, es una persona de esa edad, concretamente la docente, jubilada, quien además, y aportando algún dato más de la situación de contexto familiar, atraviesa alguna dificultad de salud, en lo que tiene que ver, en el caso de ella, con una incapacidad visual, y en el caso de su marido, con una enfermedad oncológica. Con lo cual, digamos, el cuadro de situación de contexto es bastante complejo. Sumado a eso, obviamente el miércoles pasado, el miércoles 15 de este mes, el episodio del punto de vista de los hechos, así en su cronología, indica que se apersona una comisión policial a su domicilio, promediando la mañana, mitad mañana, concretamente una comisión de Santiago del Estero, con funcionarios policiales y alguno de una de las fiscalías de esa ciudad, acompañado con policía también local, en colaboración a efectos del cumplimiento de una medida que fue ordenada por un juzgado de garantía a instancia de la fiscal interviniente en una causa, a efecto de concretar un allanamiento y la detención de esta persona por presumir que estaba involucrada en una defraudación en perjuicio de un ciudadano de la localidad de Santiago del Estero. El mecanismo formal a partir del cual la medida se concreta es un exhorto que es librado por un juego de garantía de Santiago al juzgado competente desde el punto de vista territorial, que es el de la ciudad de San Jorge, en efecto que refrende de algún modo desde el punto de vista formal el cumplimiento de la medida, que se llevó a cabo en esas condiciones.
Pero ella no tenía ningún conocimiento previo, es como si abren la puerta obviamente y dicen, buenos días,
no,
le voy a llevar
porque,
preso a otra provincia.
Digamos, en el curso de la investigación, lo que se trata de hacer con este tipo de medidas es evitar que la persona que de algún modo esté involucrada tome conocimiento previo de la situación.
O sea, hubo un allanamiento, por lo tanto no se puede avisar, usted tiene razón.
Ahora ella tampoco percibió en su cuenta bancaria movimientos extraños.
No, lo que pasó fue que con algún grado de antelación, yo no tengo la fecha exacta, pero imagino que son ahora unos 30, 40 días. Ella fue víctima de una maniobra a partir de la cual, como bien decían también ustedes, sustrajo su identidad, su dato de identidad, y con esa maniobra se gestionó la apertura de una cuenta por un medio que no es el habitual, que es PayPal, a partir de la cual, digamos, a partir de esa maniobra fue utilizado como triangulación de los fondos que después eran depositados a una persona en Córdoba.
Pero eso le pasó a ella, pero le pudo haber pasado a usted, a mí, a cualquiera de los que estamos acá.
Le puede haber pasado a cualquiera.
No había conocimiento previo de la mujer con esta banda de delincuentes.
Salvado el trance inicial, obviamente creo que el tema merita algún grado de reflexión respecto de dos cuestiones, que son este tema, la vulnerabilidad de todos, pero bueno, de las personas también más grandes en torno a lo que son las maniobras defraudatorias bajo la modalidad virtual en cualquiera de sus formas. Y además, bueno, esto que nos obliga también a reflexionar respecto de la potestad de un organismo, en este caso el fiscal, de poder detener a una persona en esta condición.
Sí, ya vamos a ir a eso, pero entonces...
Te digo a propósito de la cuestión del discurso punitivista.
No, está bien, usted es abogado, por supuesto, pero quiero volver a reflexionar sobre esto para entender cómo es la situación. Alguien abre la puerta de su casa y tiene una comisión policial con un juez, con una orden...
comisión policial de Santiago, acompañada por otra comisión policial de la provincia de Santa Fe.
Bien.
Con una orden judicial, un exhorto, que es librado de un juez de garantía de Santiago del Estero, que además es refrendado por el juzgado penal de San Jorge, que ordena a ese funcionario llevar adelante una medida consistente en el allanamiento de la morada en busca de un teléfono, secuestro de un teléfono, y además de la detención de una persona para ser trasladada a la sede del juzgado donde tramite la causa para tomarle una declaración. Ese es en concreto el alcance de la medida.
Bien, o sea, pero eso a través de la investigación de alguien que le roba la identidad, le abre una cuenta en PayPal, que no es un banco como los que conocemos, es una cuenta virtual, ahí triangulan plata que habrán robado de algún lugar, y por eso ella está involucrada en esta situación. Se la llevan a Santiago del Estero, ¿no?
Se la llevan a Santiago del Estero, con todo lo que eso significa, según lo que yo te narraba recién. Porque además de esto, tenemos que ubicarnos en que se llevó a cabo la medida promediando la mañana, tipo entre las 9 y las 10, la persona fue trasladada en una camioneta, esto para que tengamos dimensión de lo que significa, digamos, la parte más operativa. Desde Sastre a Santiago, un viaje que supone un traslado superior a los 700 kilómetros. Ella estuvo arribando a Santiago ya a alta hora de la noche y alojada en una alcaldía de ahí de la ciudad, alcaldía de mujeres, a la espera de la fecha para una audiencia de una audiencia imputativa, una audiencia del imputado, como declaración del imputado, como le llaman ahí en Santiago. O sea que imaginémonos lo penoso de la situación.
¿Y cuánto
además
tiempo
de esto,
estuvo así?
El procedimiento penal ahí en Santiago indica que la situación del imputado respecto a las condiciones en que va a permanecer en el proceso, es decir, esto de si se dicta alguna medida de coerción, cuál, etcétera, no se resuelve en la misma audiencia. Por lo tanto, implica la fijación de una audiencia posterior a efecto de resolver la situación de libertad, etcétera. Por lo tanto, hubo dos audiencias, lo que representó en la cronología de los hechos la permanencia de esa persona detenida hasta el día de ayer, que fue el día en que se celebró la audiencia que antes era acá denominada escarcelación, para que nos ubiquemos en lo que es el viejo proceso, digamos, y recién llegó hoy a las 6 de la mañana a Sastre.
O sea, estuvo 6 días en Santiago del Estero en condición de detenido.
6 días en Santiago del Estero por una causa de una supuesta fraudación, obviamente la que no tuvo nada, absolutamente nada que ver, y que además, digamos, y esto ya yendo a la cuestión un poquito más técnica, digamos, podía haberse suplido la medida de mil maneras, digamos, porque, es decir...
Llama la atención que no hubo investigación hacia ella, digo, evidentemente no hubo investigación.
O sea, el estándar que uno pretende para este tipo de situaciones, lo que después de control, que la fiscalía haya pedido la medida... Sí, bueno, obviamente que...
Sí, tiene lógica.
Digo que no se dio, pero está dentro de una funcionalidad que, pues, era hasta esperable. Pero que el juez de control, de garantía que tiene ahí, haya avalado como si nada, digamos, ese tipo de medida. Y que después acá en San Jorge, obviamente que con un rango de incumbencia mucho menor respecto a lo que es la cuestión medular del asunto, porque la causa no tramita acá. ¿Me explico?
Sí,
o sea, sí tiene verificación formal en torno a las condiciones en que fue despachado el exhorto, etcétera, etcétera. Pero bueno, viste, uno aspira a que en este tipo de situaciones donde hay una medida límite, porque la detención de una persona es una medida límite, mucho más en estas circunstancias, porque, digo yo, bueno, el órgano investigador podría haber omitido la situación familiar, obviamente, la desconoce, pero no la edad de la persona.
Claro.
También
doctor,
podría haber indagado en torno de alguna otra circunstancia.
Claro.
Digamos, respecto del entorno, etcétera, para presumir si esa persona realmente podría haber tenido un grado de vinculación con la causa o no.
Sí, a lo mejor evitar el traslado y mantenerla a resguardo aquí, digo, incomunicada.
Me apersoné en el momento de la medida, hablé con la fiscal, le planteé la situación, diciendo, bueno, mirá, vamos a tratar de hacerla comparecer espontáneamente, vamos a buscar... No, la medida está ordenada, doctor, hay que llevarla adelante y después en todo caso se harán los planteos acá en Santiago, bueno, este es el propósito.
Le quería preguntar, doctor, respecto de si va a, de alguna manera a reclamar por esto que estamos mencionando, que la han detenido, que la han llevado a Santiago del Estero, pero además porque no solo porque se le ha acusado algo de lo que, no tenía idea, de un delito que no tenía idea siquiera que había ocurrido, sino que además se convierte en una víctima más de esos delincuentes, ¿no?
Es una víctima clara de la situación, pero entonces entiendo que la inquietud se vincula con la posibilidad de reclamar,
claro,
por los daños ocasionados, y es la idea de la familia, obviamente, porque en principio, digamos, habrá que determinar quién es el responsable respecto de lo que es la maniobra defraudatoria en sí, pero además hay una clara responsabilidad de los funcionarios, digamos, al nivel que fuere, que se tratará de determinar, que avalan una situación de esta naturaleza.
O sea, fue un extremo total, porque ¿cómo se pudo haber suplido esto, digamos?
Un absurdo total, porque estamos en el caso de los inicios del proceso, es decir, estamos haciendo comparecer a una persona para noticiarla respecto de que hay una investigación en torno a una causa que le involucra y hacerle saber cuáles son los hechos que teóricamente se le imputan, los alcances y la calificación jurídica que puede tener ese hecho, etcétera. Pero claramente esa medida, digamos, en perjuicio de una persona de esa edad y en esas condiciones, podría haberse suplido por otro tipo de... Como decía yo recién, así, bueno, citarla a la persona o hacerla comparecer de manera virtual, eso, claro. Mil opciones, digamos. Porque aparte, digamos, y esto también es un dato menor, se está investigando un homicidio. Es una defraudación que obviamente...
Claro.
Una entidad económica bastante dudosa, porque el investigador ahí, cuando yo estaba... Me habló de 1,000,000 pesos, después yo le decía, bueno, pero es lo que sale de costo despacharlo a ustedes de Santiago del Estero hasta acá.
Claro, pareciera que desproporcionado, ¿no?
Una falta de razonabilidad y de criterio, digamos, a todo nivel. Pero bueno.
Y usted es el abogado, sí.
A propósito un poco de la reflexión inicial, en torno a esta cuestión, digamos, y bueno, no, hay que detener a la persona, bueno, habrá casos donde se justifica... Habrá casos donde obviamente la intervención fiscal amerita alguna medida extrema, obviamente que sí, pero hay casos que claramente no, digamos. Entonces, bueno, que se critique un poco de esa situación también, porque la gente muchas veces se muestra favorable a esa mirada pensando que nunca le va a tocar una situación así.
Claro.
Ni a él, ni a un familiar, ni a nadie, digamos. Bueno, y a veces pasa esto.
Y disculpe, ¿y se supo al final, digamos, algo más del delito por el cual ella...
Yo no tengo el legajo completo.
O sea, ella es víctima del delito, ¿no?
En concreto es una persona que fue detenida en simultáneo de la provincia de Córdoba, que sí habría tenido en principio alguna participación más.
Digo, porque le puede pasar a cualquiera esto. Está muy de moda estas cosas... Y uno no sabe ni siquiera que le depositan plata y que le triangulan plata, porque la plata se fue para otra parte.
Y
después,
sospechan,
¿no?
Porque ella, porque uno se pregunta eso también, ¿no?
Es presumible que le pase a cualquiera. Ajá. Una maniobra a partir de la cual se sustrae la identidad, se gestiona la apertura de una cuenta. Lo que no es presumible, que es delegable, es que a instancia de eso sea una persona detenida en esa condición.
No, ni hablar, aquí ya estamos hablando de dos cuestiones,
digamos,
diferentes.
Demás, sí. Es todo posible.
¿Usted fue a Santiago del Estero?
De una maniobra defraudatoria vía internet o, bueno, bajo la modalidad que fuere, digamos, virtual, en cualquiera de sus facetas. Eso es cualquiera. Está potencialmente, digamos, susceptible de padecer.
Le pregunto, pero, ¿usted fue a Santiago del Estero o vio las condiciones que entraron?
No, porque yo me vi obligado obligado a contratar los servicios de un colega propio de esa provincia.
Por jurisdicción.
Desde el punto de vista de la justicia provincial no tenemos incumbencia, digamos, desde el punto de vista de nuestra matrícula como poder intervenir en esa causa.
O sea que, en definitiva, disculpe usted, pero tuvo que contratar dos abogados, la señora. Usted, servicio, y el servicio del abogado santiagueño.
Con todo el movimiento que eso significa... Aparte el hecho de litigar en un fuero ajeno, digamos, al que uno habitualmente está frecuenta, digamos, también supone toda una serie de complicaciones que, bueno, ni siquiera quiero enumerar. Porque...
Bueno, lo mejor es que ella ya está en su casa, ¿no?
El dato feliz es ese, que ella está en su casa.
¿Está bien?
Está bien, pero obviamente golpeada por la situación y hay una situación emocional que habrá que atender porque este tipo de medidas en esas condiciones, depende un poco cómo esté la persona para poder sobrellevarlas.
¿Es así? Sí, sí. Tenemos información que la provincia conoció el caso, ¿puede ser? ¿Es así? ¿Alguien comentó
sí,
esto?
Sí, la provincia conoció el caso en sus distintas esferas, porque obviamente los familiares empezaron a se ocuparon de hacer trascender la noticia en la expectativa de que de algún modo se soslayen, mejor dicho, no se soslayen, se profundicen el conflicto en su real dimensión.
Qué bárbaro.
Impresionante. Increíble. La historia, ¿no? Sí. Digo, para tenerla en cuenta, las cosas que pueden ocurrir imprevistamente, de una manera que nadie lo espera.
Un dato más que se debe estar preguntando el que nos escucha, doctor. ¿Lograron detectar por qué a ella, si hizo alguna operación, tuvo alguna algún punto de vulnerabilidad superior para que los delincuentes la eligieran a ella para obtener los datos y demás?
Que lo que sucedió ahí fue, en el marco de esa maniobra, como podría haberle pasado a cualquiera, efectuó al vía telefónica un ofrecimiento vinculado con una promoción para acceder a alguna de las plataformas tipo Netflix, no me acuerdo si era Netflix exactamente o cuál, claro, pero de esa naturaleza, para poder suscribirse a la plataforma en alguna condición ventajosa, y a partir de ese dato fueron avanzando, digamos, en el pedido de información hasta poder de esa manera hacerse los datos imprescindibles como para poder sustraer.
Uno de los tantos engaños a los que uno está...
Pero eso entiendo que no es una situación puntual con ellos, eso es una manera que puede haber pasado a cualquier persona.
Claro, totalmente, así es. Doctor Franco Caneva, gracias por atendernos y contarnos. Usted está en San Jorge, ¿no? ¿Es de San Jorge?
Yo estoy en Sastre, puntualmente.
Ah, en Sastre.
Trabajamos también en San Jorge.
Bien. Gracias, doctor, muy amable.
Gracias a ustedes por la comunicación.
Muy amable, gracias.
Y el abogado Franco Caneva, abogado de la señora...